La carta a los Hebreos y el segundo capítulo dicen: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ser cristiano nunca ha sido fácil, y no es fácil hoy, por muchas razones. No es fácil, empezando por lo más sencillo, no es fácil tener que leer la Biblia y orar cada día, como deben hacer o debemos hacer los que somos cristianos. No es fácil decir no a una serie de placeres pecaminosos. No es fácil mantener un testimonio coherente todas las horas de todos los días, ¿verdad? No es fácil darle al Señor, aunque sea una pequeña parte del dinero que Él nos da a nosotros, pero nos cuesta. No es fácil formar parte de una iglesia llena de pecadores como nosotros. No es fácil tener que escuchar sermones pesados. No es fácil pertenecer a una minoría despreciada y perseguida. Por cierto, digo entre paréntesis, ya que hemos orado un poco por la iglesia perseguida, no sé si lo sabéis todos, pero en estas fechas de Navidad es cuando muchos creyentes son matados. Es decir, los que están en contra, los que persiguen a los cristianos, eligen deliberadamente estas fechas, sabiendo que son fechas especiales para los cristianos, y ellos usan estas fechas para matar y para destruir locales de iglesias en muchos países. Y lo digo para que no nos olvidemos con eso de estar en familia y pasarlo bien y celebrar la Navidad. por favor, que no nos olvidemos de orar por los hermanos que pueden estar en mayor peligro que en otras fechas. Pero vamos, por todo esto y por muchas más razones, no es fácil, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que no es fácil ser cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos puede ayudar? Si no es fácil, y es así, ¿qué nos puede ayudar en esa difícil vida que es la vida cristiana? Y entre otras cosas, creo que lo que nos puede ayudar es nunca olvidar lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo. Ya lo he dicho esta mañana y lo repito esta tarde. Una de las mejores maneras de luchar y no rendirnos y no darnos por vencidos es nunca olvidar. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos olvidar lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo? Tú sabes y yo sé que es muy fácil, somos muy propensos a olvidarnos de algo tan grande como es todo lo que hizo y todo lo que sufrió el Señor Jesús por nosotros. Y tengo dos puntos esta tarde. En primer lugar, el autor de nuestra salvación. Si os fijáis en esta segunda lectura que hemos hecho, el título que le han puesto en nuestra versión de la Biblia, que no es inspirada, el título no es inspirado, pero dice el autor de la salvación. Y en el versículo 10 al final habla de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, nuestra salvación. Entonces, este primer punto, el título es el autor de nuestra salvación. Vamos a fijarnos en él. ¿Cómo se nos presenta el autor de nuestra salvación en este pasaje, que es Hebreos capítulo 2? Solo quiero referirme a cuatro cosas, que son cosas en un sentido que tienen en común, que fueron cosas que sufrió el Señor Jesucristo. Lo que Él sufrió como parte de esa encarnación y ese proceso de salvarnos. En primer lugar, le vemos humillado. Le vemos a Él, al Señor, al autor de nuestra salvación, le vemos humillado en este pasaje. Versículo 9, primera parte. Pero vemos a aquel, fijaos que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, está hablando de Jesús. Dice, fue hecho, Jesús fue hecho, el Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto se refiere, evidentemente, a la encarnación del Hijo de Dios. Cuando se hizo hombre, cuando nació como bebé, Él fue hecho menor que los ángeles. Ahora, fijaos en Hebreos capítulo 1, que ha sido la primera lectura esta tarde. ¿Cuál es el tema de Hebreos capítulo 1? El Hijo de Dios es superior a los ángeles, ¿verdad? El primer capítulo está lleno de referencias a la superioridad del Hijo de Dios a los ángeles. Casi en cada versículo hay una prueba más de su inmensa superioridad sobre todos los ángeles de Dios. Solo para daros algunos ejemplos, versículo 4 dice, hablando del Hijo de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, ahí está, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es una comparación entre el Hijo de Dios y los ángeles. ¿Quién es superior? El Hijo de Dios. ¿Lo veis? Luego, versículo 5, seguimos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. Jamás Dios ha dicho a ningún simple ángel, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Eso solamente se lo ha dicho a su hijo, no a ningún ángel. Por lo tanto, otra vez, el hijo es mejor, es más alto, más sublime, es superior a todos los ángeles. Versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, en la encarnación del Hijo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y por qué han de adorarle al Hijo de Dios los ángeles? Porque Él es superior a ellos y ellos tienen que adorarle a Él. ¿Lo veis? Otra vez está diciendo, Jesús es mucho más grande que los ángeles, es superior a los ángeles. De hecho, los ángeles tienen el deber de adorarle, al igual que al Padre, pues también tienen que adorar al Hijo, incluso cuando se hace hombre en su encarnación, cuando es introducido en el mundo como un bebé. Los ángeles tienen el deber de reconocer su superioridad y postrarse ante Él y adorarle, porque Él es más grande que ellos. Versículos 7 y 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo. Y ahora va a decir otra vez, el Hijo es mucho más grande todavía que los ángeles. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, son palabras del Padre al Hijo. Tu trono, el Padre dirigiéndose a su Hijo, dice, tu trono, oh Dios, el Padre hablando al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué está diciendo? Vale, los ángeles tienen su importancia, pero no son nada en comparación con el Hijo. El Hijo es llamado Dios por el Padre y tiene un trono, que es el trono del universo, y Él es infinitamente más grande que cualquier ángel. Y bueno, así podemos multiplicar ejemplos, pero Hebreos capítulo 1 está lleno a tope de esta idea de que Jesús es mucho más grande que los ángeles, Jesús es superior que los ángeles, pero luego llegamos al capítulo 2 de Hebreos, versículo 9, y leemos que Jesús fue hecho menor que los ángeles a los cuales por naturaleza, Él era tan superior. ¿Y eso qué es? Eso se llama humillación. Humillación. Fue una humillación para el Hijo de Dios hacerse hombre. Porque en ese proceso, en ese acto de encarnarse, de ser superior a los ángeles, de ser mucho más grande que los ángeles, al hacerse hombre, Él fue hecho un poco menor, menor, menos, menos importante que los ángeles, de los cuales Él era el Creador. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta? Es un contraste entre Hebreos 1 y Hebreos capítulo 2. Es la humillación del Hijo de Dios. No creo que a nadie le guste ser degradado. No sé si es la palabra más adecuada, pero estaba buscando la palabra más adecuada. Pero no creo que a nadie le guste ser degradado o rebajado. Por ejemplo, en el trabajo, lo que deseamos es que nos asciendan, ¿no? No que nos degraden, no que nos quiten importancia, que nos den más importancia y más dinero, mejor sueldo. Pero nadie está deseando que le den menos importancia y menos sueldo, ¿no? Pero el Hijo de Dios voluntariamente aceptó ser degradado, ser hecho menor que los ángeles a los cuales Él era superior. Y es la primera parte que vemos aquí del sufrimiento, de lo que le costó, del precio al Hijo de Dios de venir aquí para salvarnos. En segundo lugar, le vemos tentado, le vemos humillado y le vemos tentado. Ahora saltamos al final de Hebreos capítulo 2, dice, en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, padeció siendo tentado. Sabemos que Jesús fue tentado, no solamente por Satanás durante esos 40 días al principio de su ministerio, ¿os acordáis? Cuando fue tentado, cuando no comió durante 40 días, y estuvo siendo atacado por el diablo, y al final, en la culminación de las tentaciones, pues esas tres terribles tentaciones. Pero no terminó ahí la tentación del Señor. Dice que Satanás se fue buscando un oportuno momento después. Es decir, durante todo su ministerio, el Señor estaba siendo atacado, tentado por el diablo. A veces nosotros tenemos la idea totalmente equivocada de que no le costaría mucho al Señor resistir las tentaciones. Porque tenemos la idea correcta de que Él era Dios y como Dios no podía pecar, pues no era tan difícil resistir las tentaciones del diablo, ¿no? Él no iba a caer por ser quien era. El Hijo de Dios, fácil, ¿no? No era fácil. De hecho, me atrevería a decir que nadie jamás ha sufrido tanto como Jesús por ser tentado, por las tentaciones. Esta tarde, justo antes de salir para venir para acá, estaba pensando en una posible ilustración. Yo no sé si es válida esta ilustración o no, porque me vino a la cabeza así y digo, ¿lo digo o no lo digo? Pues lo voy a decir. Es un ejemplo. Dos hombres que van a ser torturados. Sé que no es un ejemplo muy bonito. Dos hombres que están en una cárcel, a lo mejor pueden ser creyentes que están siendo perseguidos, para situarnos un poco en ese contexto. Y uno de los dos es más débil y el otro es un poco más fuerte. Y uno de los dos, a la primera le empiezan a torturar y enseguida dice, no me hagáis más daño, diré lo que queráis. Pero el otro, no, él resiste y resiste y le hacen más daño y le hacen más daño y le hacen más daño. Y él está ya con sangre, con contusiones y con todo esto y le rompen los huesos y él, no voy a decir lo que queráis, no voy a traicionar a mi fe, lo que sea. Y él resiste. ¿Cuál de los dos sufre más? El segundo. Porque el primero, a la primera, él ya no resiste más y les da lo que quieren. Pues el segundo es un poquito como Jesús, pero solo un poquito. Satanás llega y le tienta y Jesús resiste. Y entonces Satanás vuelve, esta vez con más ira, con más enojo, intenta de otra manera y le tienta y Jesús sigue resistiendo. No voy a caer, no voy a ceder, no voy a ceder. Y otra vez le ataca y al día siguiente, al año siguiente, y le ataca, culminando en el Getsemaní. ¿Por qué no renuncias tu misión de ir a la cruz mañana para morir? Y él dice, no voy a renunciar a mi misión. ¿Lo veis? Cuanto más resiste el Señor las tentaciones del diablo, más sufre, porque Satanás va a seguir atacando y atacando. No le va a dejar en paz ni un momento. El que más resiste, en un sentido, es el que más va a sufrir. Y el que más ha resistido las tentaciones de toda la historia de la humanidad ha sido el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Él ha sido también quien más ha sufrido el dolor y el daño de las tentaciones, sin caer nunca en ninguna de ellas. Pero Él sufrió, padeció, dice el autor de Hebreos, siendo tentado. En un sentido, la vida entera de Jesús fue una guerra moral y espiritual sin tregua, atacándole Satanás una y otra vez, muchas más veces de las que tenemos en la Biblia. En tercer lugar, vemos aquí a Jesús, además de humillado y tentado, afligido. Claro, las tentaciones fueron una parte de sus aflicciones, pero no fueron las únicas aflicciones que él sufrió. Versículo 10 dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aflicciones que el Padre permitió que sufriera su Hijo para prepararle para su obra de salvación. Aflicciones. No solo, como he dicho antes, las tentaciones. El Señor sufrió, y no voy a dar muchos ejemplos, pero el Señor sufrió todo tipo de aflicciones. Aflicciones físicas. Cansancio, sed, hambre, etcétera, etcétera. Aflicciones emocionales. Angustia. Otra vez pensemos en Getsemaní. Creo que es la versión de Lucas 22, cuando tiene que venir un ángel para socorrerle y su alma estaba turbada y le costaba, no le era fácil, era un hombre, además de ser el Hijo de Dios. A veces nos olvidamos de ese detalle, pero la angustia, esas gotas de sangre que él sudaba en ese momento, tal era su angustia ante el terrible pensamiento de la muerte dentro de pocas horas. Aflicciones espirituales, cuando pensamos en las aflicciones de Jesús, no siempre pensamos en el dolor espiritual. Para mí, la mayor carga de todas las cargas que tuvo que soportar Jesús no fue la carga física, siquiera de ser crucificado, sino la carga espiritual de tener que soportar nuestros pecados sobre sus hombros en la cruz. Soportar el peso de todos tus pecados y los míos sobre sus hombros y sentirse abandonado por el Padre. ¿Qué diremos de esa aflicción, tremenda aflicción espiritual que tuvo que pasar por nosotros? Es decir, el Señor, al hacerse hombre para venir aquí, vivir y morir por nosotros, Él tuvo que sufrir humillación, ser hecho menor que los ángeles, tuvo que sufrir tentaciones durante toda su vida, tuvo que sufrir todo tipo de aflicciones físicas, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar y último en este punto, le vemos también matado, le vemos matado. No solamente humillado, tentado, afligido, sino también matado. Bueno, no hace falta que lo diga porque lo sabemos todos. Pero hay dos referencias a su muerte en este pasaje en Hebreos capítulo 2. En el versículo 9 al final, donde dice, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento, ¿cuál? De la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Otra vez, en un versículo, dos referencias a la muerte. La muerte, es como si el autor de Hebreos quisiera rematar la idea de la muerte por nosotros de Jesús. Y luego en el 14 también dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, ¿cómo? Por medio de la muerte, por medio de su muerte, él iba a destruir, paradójicamente, el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte hasta entonces, que era el diablo. Es decir, también en este cuadro de la encarnación del Hijo de Dios, vemos que además de ser humillado por nosotros, además de ser tentado y afligido de todas las maneras por amor a nosotros, también, como todos sabemos, Él pagó el precio último de ser ejecutado, asesinado, matado también por amor a nosotros. No se quedó corto de nada sufriendo por amor a nosotros y para nuestra salvación. Pero lo que estas son cuatro de las implicaciones, nada más. Cuatro implicaciones duras para él, el precio que él pagó al hacerse hombre, ser humillado, ser tentado, afligido y matado. Pero lo que quiero enfatizar, y esto ya pasó al segundo punto, es que veamos cuáles son los beneficios a nosotros de todo eso que sufrió él por nosotros. O sea, en Hebreos capítulo 2, básicamente, vemos dos cosas. Una ya la hemos visto. Vemos todo lo que sufrió Jesús, el Hijo de Dios, al hacerse hombre por amor a nosotros. Pero la segunda cosa que vemos aquí son todos los maravillosos beneficios que Él nos ha traído a través de su encarnación y su vida y su muerte y su resurrección, etcétera, etcétera. Y este es el segundo punto. Habiendo visto el autor de nuestra salvación, quiero que veamos la gloria de nuestra salvación, la gloria, la maravilla de nuestra salvación. Y lo voy a resumir en seis palabras que salen aquí, más o menos. Seis maravillosos beneficios para nosotros de todos los sufrimientos del Señor por nosotros. Y los voy a ir diciendo en orden más o menos lógico. En primer lugar, expiación. Expiación. ¿Qué significa eso? Expiación, que viene aquí en el versículo 17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, los que creemos en Él, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, para expiar tus pecados y mis pecados. Expiación es el primer maravilloso beneficio de todos los sufrimientos de Jesús por nosotros. Expiar es cubrir o tapar nuestros pecados ante los ojos de Dios, para que ya no se vean. con su sangre, Él entró en el lugar santísimo, en la cruz, para cubrir con su sangre nuestros pecados, nuestra suciedad, nuestra culpa, nuestra condenación, y Él lo tapó todo. Hizo expiación por nuestros pecados, para que cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no vea nuestros pecados, sino que vea esos pecados cubiertos, expiados por la sangre de su Hijo. Es la base, ¿verdad?, de nuestra salvación. En segundo lugar, la palabra misma salvación, versículo 10, es otro beneficio. Convenía a aquel por cuya causa, versículo 10, son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Autor de la salvación de ellos, de esos hijos suyos, entre los cuales estamos muchos de nosotros. La palabra salvación tiene muchos significados, pero déjame que os mencione dos solamente. La palabra salvar en griego significa también sanar. Salvación, por lo tanto, es como si fuera sanidad espiritual, sanidad del alma. Estamos enfermos y vamos a morir moribundos, pero Jesús nos salva en el sentido de sanarnos espiritualmente. Pero también salvación es la idea de rescatar a alguien que está en peligro de muerte, por ejemplo, y alguien llega y le salva la vida. Jesús vino para hacer eso, para salvarnos la vida, pero no solamente la vida física, más bien la vida espiritual, para que tuviéramos vida eterna. Salvación es otra palabra que se usa aquí para los beneficios. En tercer lugar, la palabra liberación, versículos 14 y 15, liberación. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y ahora fijaos, y librar, esa es la palabra, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Jesús vino para librarnos de ser presos del diablo, librarnos de ese temor a la muerte. Ahora podemos temer el proceso de morir. A nadie quiere sufrir en ese proceso hacia la muerte. No queremos pasarlo mal. No queremos sufrir, sea por enfermedad o por accidente o como sea. No queremos sufrir. Pero, hermanos, no tenemos ahora que temer la muerte misma. No tenemos que temer morir, porque si somos creyentes, la muerte es la puerta del cielo. Es llevarnos a la gloria para estar con Él. No tenemos que temer la muerte ya. Pero porque Cristo con su muerte y con su encarnación nos ha librado del temor a la muerte y nos ha librado de las garras del enemigo, del diablo. En cuarto lugar, la palabra aceptación, expiación, salvación, liberación, aceptación. Versículos del 11, segunda parte al 13, dice, por lo cual, esto es una maravilla, por lo cual Jesús, lo pongo yo Jesús para que no se nos olvide, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y yo me pregunto, y bueno, ¿y por qué tenía que avergonzarse de nosotros? Pues tenía muchos motivos, y tiene muchos motivos para avergonzarse de nosotros, pero no se avergüenza de nosotros. Es como cuando alguien no quiere reconocer a un pariente porque a lo mejor es una vergüenza su vida. Y, no, yo no le conozco y es tu primo, pero es que no sé quién es. Pero Jesús no hace eso con nosotros. Él no se avergüenza de nosotros, no se niega a reconocernos. No pone tierra entre Él y nosotros. No, yo no quiero saber nada de ellos. Todo lo contrario, Jesús nos abraza y dice claramente, es que son mis hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Luego dice, anunciaré, dice, a mis hermanos. Es otra profecía mesiánica, versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos, los creyentes en mí, tu nombre, Padre. En la congregación te alabaré. Y fijaos al final del 13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Este es uno de los versículos más curiosos de la Biblia, porque pensamos, sí, que somos hermanos de Jesús y somos hijos del Padre, pero aquí está diciendo que somos hijos del Hijo también. Somos hijos de Jesús. ¿En qué sentido? Porque Él es nuestro Padre espiritual. Porque ha sido Él quien nos ha dado vida espiritual. Nos ha engendrado por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y somos como si fuéramos sus hijos espirituales. Somos hermanos, somos hijos, y Él no se avergüenza de nosotros, aunque eso es lo que merecemos. ¿Qué hace entonces? Nos acepta, nos reconoce. Somos de su familia. Es otro de los beneficios de la encarnación. En quinto lugar, consolación, versículo 18. Consolación en nuestra vida cristiana. En cuanto Él mismo pareció siendo tentado, ¿qué? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es una aplicación práctica para nuestras vidas de día a día, de la vida de Jesús y de su todo lo que Él sufrió. Pareció siendo tentado. Para Él fue un sufrimiento enorme ser tentado. Pero para nosotros es una consolación, es un consuelo. Porque cuando nosotros somos tentados, dice Él, por haber también pasado por la misma situación, Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo como nosotros. O sea, no hay ningún tipo de tentación a la cual Él no tuviera que enfrentarse, pero sin pecado, sin caer en pecado. Pero dice que es poderoso para socorrer a los que son o somos tentados. Cuando pasamos por tentaciones, no estamos solos. Y hay uno que también ha estado donde estamos nosotros. Y Él sabe lo que es ser tentado. Y Él nos comprende y nos promete ayudar y socorrer en esos momentos. Es la consolación. Si Jesús no hubiera vivido aquí, no hubiera pasado por tantas tentaciones, entonces Él no hubiera podido identificarse con nosotros en nuestras tentaciones. Pero ya que sí pasó, pues sí puede socorrernos en nuestras tentaciones. Y la última es glorificación. Versículo 10. Es un detalle que podemos fácilmente pasar por alto. Dice, convenía a aquel, o sea, Jesús, por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, fijaos, habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Él es autor de nuestra salvación, no solo por hacer expiación por nuestros pecados, aunque eso es la base, pero el fin de su obra de salvación fue llevarnos a la gloria, llevarnos a la gloria, la glorificación. Un día ya no seremos pecadores más. Un día seremos glorificados. De hecho, un día, cuando venga el Señor y cuando sean resucitados todos los muertos, el Señor nos llevará a la gloria en cuerpo y alma para que podamos recibir la última entrega de la salvación en esa resurrección del cuerpo. 6 de los beneficios de todos los sufrimientos del Hijo de Dios por amor a nosotros: expiación, salvación, liberación, aceptación, consolación y glorificación. Y bueno, solo son algunos de los muchos beneficios. No hubiéramos tenido ninguno de estos beneficios si el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre. Tenemos estos maravillosos beneficios por el hecho de que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacerse un ser humano, un bebé, un hombre, y en esa condición dar su vida por nosotros. Esta mañana estaba diciendo, esta carta de Hebreos fue escrita para animar a unos creyentes que lo estaban pasando muy mal por la oposición, la persecución, todas las dificultades de la vida cristiana eran de un trasfondo judío. Hubiera sido mucho más cómodo para ellos simplemente volver al judaísmo y olvidarse de Cristo. Y el autor quiere decirles, hermanos, no hagáis eso. No os echéis para atrás. Seguid adelante con el Señor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo intenta animarles? Yo digo que lo hace recordándoles lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Toda la carta de Hebreos está diciendo lo maravilloso que es Jesús. Es superior a los ángeles, capítulo 1. Es superior a Moisés, capítulo 3. Es superior a Josué, que fue el que metió a los israelitas en la tierra prometida, pero Jesús es más grande todavía que Josué. Es mejor que Aarón, más grande que Aarón, el primer gran sumo sacerdote, y Jesús es mucho más grande que Aarón. El sacrificio de Cristo es mucho más grande que todos los sacrificios de todos los animales juntos, pero su sacrificio tiene un valor que no tuvo ninguno de los sacrificios de los animales. Toda la carta está enfocada en decirles a aquellos creyentes pasando mal y pensando en tirar la toalla, pero ¿no veis lo grande que es Jesús? ¿No veis lo maravilloso que es Él? ¿Vais a tirar la toalla y estar sin Él, sin Cristo, y volver a un judaísmo muerto que no tiene al Mesías en el centro de su mensaje? ¿Vais a renunciar a este Jesucristo, este Mesías? Lo curioso es, en el capítulo 1, les presenta a un Cristo superior a los ángeles, y en el capítulo 2 les presenta a un Jesucristo menor que los ángeles. Y ambas cosas nos pueden motivar para seguir adelante, porque el capítulo 1 nos habla de la exaltación de Cristo y el capítulo 2 nos habla de la humillación de Cristo. Y tanto su exaltación, su grandeza, su superioridad a todos los demás, como su humillación y sus sufrimientos y padecimientos y tentaciones por amor a nosotros, tanto una cosa como la otra, son motivaciones para que le amemos cada día más, para que ni siquiera se nos ocurra renunciar a nuestra fe en Él ni abandonarle. Y nada por el estilo, sino que sigamos adelante. Así que, pensando en las fechas, aunque las fechas no tienen mucha importancia para nosotros, pensando en el nacimiento de Jesús y en su encarnación como Hijo de Dios, reflexionemos sobre las dos cosas que hemos visto en Hebreos capítulo 2. Reflexionemos sobre el precio que pagó el Hijo de Dios para conseguir todos esos beneficios que llamamos la salvación. Y en segundo lugar, reflexionemos también sobre la grandeza y la gloria de nuestra salvación. Perdonados, librados, aceptados, consolados, glorificados, etcétera, etcétera. Gracias al Señor Jesucristo. Hermano o hermana, no te rindas, no tires la toalla. Vuelve a fijar tu mirada en aquel que es el autor de tu salvación y de la mía. Amén.